En el marco de pedagogía de la diversidad vamos a hablar de diferencia, diversidad, deficiencia, distintos conceptos que ya van a ver cómo se relacionan. Es una propuesta de la profesora Rosario Jiménez Frías. Buenos días, profesora.
Buenos días.
Yo creo que podemos empezar por ver un poco qué se entiende por diferencia en relación, si le parece, a deficiencia.
Sí, es el primer hito del cual tenemos que partir, que para hablar de las diferencias, al clasificar a los seres humanos en este caso, inicialmente tuvimos una época en la cual usábamos un paradigma que era más bien de deficiencia. O sea, la diferencia traía de soslayo el que la persona diferente, clasificada como diferente, lo que era deficiente en algunos aspectos, y entonces teníamos que actuar sobre ella de forma que superase esa deficiencia. Entonces es la educación compensatoria, que en su momento tuvo un gran auge, en la cual se buscaba que los sujetos que tenían deficiencias sociales, culturales o incluso físicas, se trataba de darles los medios para que superasen esa deficiencia. Ahora estamos ya en otro paradigma, que es otra interpretación de la diferencia, que es meramente diferencia. O sea, los seres humanos nacen con diferencias, es una cosa natural de la naturaleza, y como tales son diferentes, necesitan diferentes tratamientos. Y entonces ya vienen otra forma de actuar, ya no se considera uno que hay que darle lo que no tiene, sino que hay que cultivar lo que tiene o lo que trae culturalmente o lo que trae socialmente para que se expanda, porque entonces la diferencia no es producto de una deficiencia, sino de un tratamiento diferente. Aparece como menos, pero en realidad lo que ocurre es que es tratado de una forma que no está de acuerdo con lo que él, su carga social o cultural, trae. Entonces, en este sentido es en el que ahora mismo nos estamos moviendo. Son diferentes, somos diferentes, nadie puede negar la diferencia, pero la diferencia lo que requiere son tratamientos diferentes. Y entonces estos tratamientos diferentes se basan en conocer bien las diferencias.
Entonces yo creo que podríamos profundizar un poco más en ese tema de la diferencia, porque como nos acaba de decir, efectivamente todos somos diferentes y todos necesitamos de alguna manera una atención, digamos, especial. Sobre todo estamos hablando en el marco de educación social. Profesora, esa diferencia, por lo que nos dice, sustenta la diversidad. Sí. ¿Podemos ampliar un poco más esta cuestión?
O sea, y no solo sustenta, o sea, el ser humano para desarrollarse necesita estar implicado en un entorno que le es familiar, o sea, que se le va haciendo familiar, que le es familiar y que le desarrolla en unos aspectos particulares. Esto nos conlleva el que uno se encuentra bien en el entorno en el cual se desarrolla. Es el etnocentrismo. O sea, uno es afín al grupo étnico, al grupo cultural en el cual se está desarrollando, y lo valora por encima de los otros grupos. O sea, lo valora porque es el que a él le realiza, es en el cual se siente a gusto y es en el que entiende todo lo que ocurre. El etnocentrismo, que es un término que usamos bastante en la asignatura, el etnocentrismo no es malo de por sí, es necesario. O sea, si el sujeto no tuviese un medio en el que desarrollarse y con el cual identificarse, le sería muy difícil llegar a un buen desarrollo. Por tanto, el etnocentrismo no es malo en sí mismo, implica una lealtad a un conjunto de valores en los cuales la persona se está desarrollando. Lo que es malo es cuando estos valores se convierten unilateralmente en únicos, o cuando se sobrevaloran sobre todos los demás valores y se minusvaloran otros. Una cosa es que al desarrollarse cada sujeto esté inserto en un mundo y valore ese mundo, y otra cosa es que tratemos de destruir los valores de los otros mundos. Yo siempre me sentiré madrileña y siempre me sentiré identificada con una ciudad en la cual he crecido, pero eso no quiere decir que los sevillanos sean peores que los madrileños. Son distintos. Y esto llevado a cada vez a círculos más amplios, los españoles no son peores que los franceses, pero los franceses no son peores que los españoles. O los europeos no son peores que los sudamericanos, etcétera. O sea, nos vamos identificando en grupos, vamos creando centrismos, de ahí viene la palabra eurocentrismo, etnocentrismo, nos vamos centrando en aquellos núcleos que están más cercanos a nosotros. Esto es bueno, pero no debemos llegar al absolutismo de que es nuestro mundo el mejor y hay que erradicar los otros mundos. Ni al relativismo, que nos haga perder nuestros propios valores. Nos movemos entre estas dos posturas extremas, el absolutismo de hacer lo personal, lo propio como único, y el relativismo, el considerar que todo nos es igual. Ni lo uno ni lo otro es bueno. Cada cual tendrá que defender sus propios valores sin llegar a transgredir los valores ajenos.
Profesora Jiménez Frías, si le parece, vemos más aspectos positivos. Vamos a ver cómo la diversidad puede ser enriquecedora, estimulante para el desarrollo personal y social del ser humano.
Sí, ahí está. La diversidad en sí es estimulante. O sea, en un mundo en el que estamos viviendo, en el cual, si nos damos cuenta también, se van perdiendo las grandes diferencias culturales, porque en el fondo se está extendiendo una cultura, o sea, se están unificando las culturas, las grandes diferencias que venían patrocinadas por pueblos separados, pueblos que no tenían comunicación entre sí, pueblos que consideraban a su vecino el piojos o los hijos de los no hombres, como leemos en muchos estudios antropológicos, los hombres era una cultura y los no hombres eran las otras culturas. Estos límites tan agudos se están difuminando. Existen todavía lapidaciones, existen costumbres que rayan lo penal o lo no considerado humanamente, pero lo que sí que es verdad es que la ósmosis de las culturas está ocurriendo, se están igualando. Los adolescentes de muchos países tercermundistas tienen pautas de recreativas y música muy semejantes a los países desarrollados, pero esto no quita para que existan diversidades. O sea, al contrario, parece que frente a esta ósmosis de grandes culturas están ocurriendo más el resurgimiento de las pequeñas culturas o de la cultura cercana. También esto somos muy conscientes y lo vemos constantemente. Porque de por sí la diversidad es estimulante. O sea, el que cada uno tenga que repensarse lo propio frente a algo que se encuentra como diferente, hoy que el intercambio es tan constante, pues es un síntoma de enriquecimiento, es un enriquecimiento en sí, es un síntoma de vitalidad, etcétera. Luego, lo que es valorar la propia cultura es bueno, porque implica el que uno se mantenga vivo, que uno repiense lo que está haciendo, repiense las propias costumbres, etcétera.
Y ahí la labor del educador social es fundamental para trabajar, sobre todo en ámbitos cada vez más interculturales e intercomunicados. Además, como nos decía, los medios de comunicación llegan a todas partes y ahí tenemos también Internet. Profesora Jiménez Frías, hablamos un poco de los aspectos positivos y negativos, un poco para que, pensando en la formación de un educador social, los tengan en cuenta a la hora de prepararse bien para trabajar con los diferentes colectivos.
Claro, dentro de estos aspectos positivos que yo también he querido recalcar, lo que un educador social se encuentra ya son las luchas, los roces que existen entre las culturas. El etnocentrismo es bueno, pero el etnocentrismo extremado es malo. El valorar la propia cultura es bueno, pero valorarla de forma que deniegue autoría y deniegue valor a las otras culturas es malo. Entonces, hay que ser muy consciente de que cuando establecemos diferencias, una cosa es el valor positivo de la diferencia y otra cosa es que al establecer diferencias estamos clasificando, generalmente dando más valor a una diferencia. Todos somos diferentes, pero hay unos más diferentes que otros, ya lo dice el adagio popular. Hay diferencias, somos diferentes, pero mis diferencias son las que valen, mis puntos de vista son los que valen. Estamos clasificando, estamos haciendo de los otros grupos de segundo, tercer y cuarto orden. Todo esto de una manera más o menos inconscientes, o sea, pero lo estamos haciendo. Y entonces el educador tiene que tener presente esto, el que cualquier cultura vale lo mismo. Cualquier cultura que se enfrente a otra tiene el mismo valor que aunque la otra sea mayoritaria o sea la autóctona. Cuando establecemos diferencias, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es normalizar, asumir una norma. La sociedad tiene una serie de normas y entonces esas normas las hacemos extensivas a las otras culturas, sin darnos cuenta que esas culturas a su vez traen otras normas. Entonces la labor está en darse cuenta de esa normativa, de esas normas diferentes. Lo que en una cultura es normal, es norma, por ejemplo, al hablar mantener una cierta distancia, mantener una cierta posición, para otras culturas existe mucho más la relación táctil, hay culturas que tienen mucho fijación en la mirada o tienen muchas distintas formas de expresarse. Eso no quiere decir nada negativo. Es que en su entorno hay otra serie de normas que debemos conocer. Además, tenemos que ser conscientes de que simplemente al establecer diferencias estamos juzgando, dando valor y juzgando. Ya lo hacemos como negativo. Y en ese juicio, el punto de vista del otro nos resulta irrelevante. O sea, estamos prescindiendo completamente del otro. O no completamente, tampoco yo quiero ser absolutista, pero en muchos puntos nos resulta muy secundario el punto de vista del otro. Generalmente, las normas apoyan, dan más valor a los que tienen más poder. O sea, la norma y el poder van unidos. El poder, en el fondo, es lo que subyace a todo tipo de rifirrafe cultural. El que tiene poder quiere tener más poder y no le importa o no da valor al que tiene menos poder. Entonces, hay que ser conscientes de esto. El educador tiene que ser consciente de que está imponiendo él mismo, por mucho que en muchos momentos se quiera, está en una situación de privilegio y está imponiendo. Y luego, lo más importante es que las normas, en muchos aspectos, se hacen consustanciales con el sujeto. Es algo que viene dado socialmente y, sin embargo, acaba viéndose como algo natural al sujeto. Y como tal, como natural, o sea, como se reifica, que es una palabra que los alumnos a veces no entienden, reificar es hacer de algo que es social, que es una idea, de que es una norma social dada socialmente, hacer algo natural al individuo. O sea, como si los individuos trajeran eso en su carga genética. Entonces, no por ser de otro país y aprender a leer en otro con más dificultad porque vienen con otro idioma materno, ese niño no es que sea iletrado o tenga menos inteligencia. Hay que distinguir que no es la inteligencia, es que eso trae consigo una serie de características que hacen menos importante en esa cultura una serie de estructuras y entonces es más difícil adquirirlas. Tendrán que tener en cuenta, pero esto no implica que naturalmente ese sujeto esté menos dotado o esté dotado para otras cosas, etcétera.
Yo creo que también podemos hacer un apunte, profesora Jiménez Frías, sobre los dilemas, algo ya nos está diciendo, a los que se tiene que enfrentar un educador social cuando está trabajando con colectivos en donde hay mucha diversidad.
Sí. Claro, el dilema, el primero, es qué considero importante para que establecer estas diferencias. O sea, ¿cómo defino las diferencias? ¿Qué diferencias son relevantes y cuáles son irrelevantes? ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta y cuáles son secundarios? O sea, la definición de la propia diferencia. No asumir las diferencias como normas, como algo dado socialmente, sino enfrentado a una realidad en el aula o en la actividad social, ¿qué diferencias de las que yo allí considero son importantes para hacer hincapié en ellas o para tratar de que los alumnos lleguen a un trato normal? O sea, definir la diferencia y luego, en segundo lugar, cómo las trato. O sea, sobre todo en la escuela, si es mejor tratarlas fuera o dentro del aula. Si es mejor que el alumno salga fuera del aula y entonces, porque tiene dificultades en el lenguaje y entonces a lo mejor conviene que salga en unos momentos fuera del aula, o si es por el contrario mejor que ese alumno entre el profesor al aula y le dé. Son dilemas, como tales tendremos que resolverlos eligiendo algo. Siempre tendremos que elegir. Y en la elección no, nunca la elección será perfecta. La elección traerá consigo, si le saco del aula, pues a lo mejor la socialización es más difícil. Pero si permanece en el aula, pues los alumnos a lo mejor se ríen de él o tienen. Entonces, frente a cualquier dilema y cualquier elección, el profesor o el adulto tiene que ser consciente de lo que trae consigo esa solución. El dilema que resuelvo eligiendo esto trae consigo unas cosas en pro y otras cosas en contra para reforzar lo que trae de positivo y salir a lo que trae de negativo frente a los otros alumnos, frente al medio, frente a la situación.
Bueno, pues ya una última cuestión que es un guiño a los alumnos de educación social, pero también a otras personas que nos puedan estar escuchando. En esta materia, pedagogía de la diversidad tiene un enfoque nuevo en nuestros planes de estudio. Como nos decía, hasta hace relativamente poco tiempo se trataba la diferencia en función de las deficiencias. Nos comentaba también el tema de la educación compensatoria. En este nuevo enfoque de pedagogía de la diversidad no es así. Yo creo que ya nos lo ha dejado claro en la conversación. Pero, ¿qué es lo que nos aporta esta materia, pedagogía de la diversidad, en los planes de estudio de educación social, profesora Jiménez Frías?
Bueno, aparte de la definición de diversidad, o la definición de diversidad ya no a partir de una deficiencia, el enfoque que más se está utilizando, sobre todo en función de cultura, es el enfoque intercultural. O sea, que el aula sea intercultural, ya que dentro hay muchas culturas, que esas culturas se relacionen. Se relacionen bajo los epígrafes que hemos dicho, teniendo en cuenta que cada cultura tiene sus hitos, cada cultura tiene sus puntos, pero a su vez que todos aprendan a valorar todas las culturas. Supone un cambio no solo en el enfoque, supone un cambio en los profesores. En los profesores tienen que sentirse y arropados y a su vez conocer lo más posible de cómo se pueden tener las actuaciones en grupos de este estilo, grupos de diversidad, cualquier tipo de diversidad, o sea, la asignatura es diversidad, pero no solo cultural, sino en grupos pues de niños con problemas deficiencias físicas o psíquicas. Lo primero de todo, el profesor tiene que conocer perfectamente y hacérselo ver a los demás alumnos. El gran problema, siempre decimos que los niños son crueles, la crueldad de la infancia, de detectar las diferencias y valorarlas que las traen de la cultura, hay que hacerles consciente de que esa valoración sea positiva. O sea, sea positiva, asuma que ese niño es diferente de él, pero no, eso no quiere decir que haya que tratarle con crueldad por la deficiencia que tiene, sino que asuma el que él también es diferente y a la vista de los otros, y hay que dialogar en ese mundo de diferencias.
Ver esa diversidad como un estímulo enriquecedor para el desarrollo personal y social. Muchas gracias, profesora Rosario Jiménez Frías, y hasta una próxima ocasión. Buenos días. Gracias.